Abramos nuestras Biblias al libro del Llorido. Lamentaciones es como se llama este libro en el Antiguo Testamento. Vamos a orar. Padre Celestial, ponemos nuestros corazones frente a ti. Nuestros cuerpos están dispuestos. Hemos cerrado nuestros teléfonos. Pero de veras queremos estar en tu presencia y que el Espíritu Santo nos hable. Estamos aquí esta noche y creemos, no creemos que estamos aquí por accidente, sino que hay un propósito que nos has traído aquí. Padre, te damos este tiempo. Solamente nosotros individualmente podemos concentrar y someternos a tu autoridad a este momento. Estamos en tu presencia. Padre, te pedimos que nuestras vidas sean cambiadas, que las verdades sean reveladas y que tu Espíritu Santo sea verdad y se revele a nosotros y nos limpie. Padre, ayúdanos a aprender estas lecciones tan importantes en el nombre de Jesús. Amén. No sé qué estará sucediendo por ahí, parece que la luz se va y se viene. Quizás el Señor quiere que memoricemos mejor esta sección de la Escritura. O a lo mejor, no es posible que no crea que memoricemos aquí. Si vemos la palabra lamentaciones en el diccionario, es una expresión de pesar. Típicamente, lamentaciones es un canto que expresa dolor, pesar sobre una pérdida, pesar sobre una destitución, un canto triste, es lo que dice, quiere decir lamentación. Como un canto de country western, alguien ha comentado que ¿qué es el resultado? ¿Qué obtienes? Si tienes un canto que cantas al revés, obtendrás tu perro, tu esposa o lo que hayas perdido, ¿verdad? Este es un canto de lamentación. Como ya mencionamos, Jerusalén, o la ciudad de Jerusalén, la nación de Judá, a este punto Jeremías había visto que la nación había muerto. Jeremías, como libro, el libro de Jeremías, es el funeral de la ciudad de Jerusalén. Entonces este es el canto de luto, lamentación sobre la ciudad. Ahora, este canto tiene 5 secciones. O 5 lamentos. Vamos a pasar a través de los 5 capítulos. Algunos dirán, ¿qué conseguimos con leer este libro? Pues ¿no sería mejor cantar un canto de gozo? ¿Para qué tenemos que recordar algo tan malo? Sabemos que hay tanta malignidad en el mundo. ¿Para qué nos sirve leer un libro como Lamentaciones? Afortunadamente hay gente que piensa así, pero yo diría que América está consumido con asuntos que no tienen que ver con luto, lamentación. Estamos siempre buscando las comodidades. Por eso es que de vez en cuando tenemos que ver lo que es luto, pesar, porque cuando estás en momentos de pesar te lleva a la realidad. Salomón dijo estas palabras en su libro, dijo, es mejor ir a casa de luto que a una casa donde hay fiestas. Y continúa diciendo, porque este es el fin de todo hombre y el vivo entenderá que un día irá ahí. Muchas veces es más útil ir y tener una andadita por un cementerio que por una playa. Esto es lo que Nathaniel Hawthorne dijo. No importa dónde encuentres una tumba, pero donde encuentres que compres que te encuentres con una tumba, la tumba te dice que un día tú también llegarás aquí. Y te pone a pensar. Y te dice, asegúrate que la vida que estás viviendo es la vida que te satisface, que sea algo que cuenta. Es muy bueno estudiar el libro de Lamentaciones, o sea, dolores. No sé si ustedes han estado estudiando los avivamientos del último día, pero en los últimos días ha surgido un avivamiento de que lleva a pesar a pesadumbrados. Últimamente, como decimos, hemos oído de un movimiento que ha surgido dentro de la iglesia y le llaman avivamientos. Parece ser que es la misma cosa, pero parece que te aparece quizás en diferentes partes, en Texas, en Toronto, o en, últimamente se oye que está presente en Lakeland, Florida. Estos avivamientos se les llama, tiene un fenómeno interesante, que le llaman sonrisa santa, o santa sonrisa. Parece ser que la gente entra en un estado de sonrisa, dicen que durante el servicio alguien de repente rompe el silencio con una gran sonrisa y los que están de acuerdo dicen que es una sonrisa santa que viene del Espíritu Santo, le llaman santa sonrisa, no lo encontramos en la Biblia. En la Biblia encontramos que dice, bienaventurado el que llora, porque el que llora será confortado. Así que Jeremías tiene razón para estar de luto, porque él sabe que la ciudad ha estado atacada por Babilonia. En este libro encontramos como 154 versos. Es un libro corto. Es parte de una sección especial que se le llama Los Rollos. En la Biblia judía, 5 rollos. Si ustedes ya han oído en los estudios pasados que le llamamos Megilot. O sea, los 5 rollos, que son 5 libros pequeños que se leen en ocasiones especiales en Jerusalén, son Ruth, Esther, Salomón, Eclesiastes y Lamentaciones. Estos 5 libros se leen en las 5 festividades del calendario judío. El libro de Lamentaciones se lee cada año en el día 9 del mes de Abeb. Este mes que ellos le llaman Ab, celebran o la conmemoración de la destrucción del templo. El templo de Salomón fue destruido 586 antes de Cristo en el mes Ab. La segunda vez que el templo fue destruido también fue exactamente a la misma fecha, el día 9 del mes 11, que es el mes que le llaman Ab. Esto es lo que ellos conmemoran en el libro de Lamentación. Y leen el libro de Lamentación. Algo que les puedo explicar aquí es que cuando los judíos mencionan sus días y sus meses, ellos siempre mencionan el día y luego el mes y luego el año. Es algo así como en México. Esa es la forma en que se escriben las fechas. Cuando ellos oyen y escriben el día 11 de Abib, ellos mencionan y oyen 9-11. Les explico esto porque cuando cayeron las Torres Gemelas en esa tragedia que sucedió en los Estados Unidos el 9-11, cuando ellos oyeron el término 9-11, esas son las palabras que ellos oyen cuando mencionan la destrucción del templo en Jerusalén. Ellos no oyeron que 2 torres cayeron, sino que para ellos entienden que el templo de Jerusalén cayó. Es algo muy significante en el idioma de estas gentes. Vamos al capítulo 1 y verso 1 de Lamentaciones. Y principia hablando de la destrucción del templo, viéndola desde afuera hacia adentro. Cuando llegamos al verso 11, cambia y se ve de adentro para afuera. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa, la grande entre las naciones? Se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Normalmente Jerusalén es una ciudad con muchísima gente. Aún en estos días, la ciudad de Jerusalén es una ciudad donde hay muchísima gente. En el libro de los Salmos dice, oh Jerusalén, es la ciudad que está siempre repleta de gente. Siempre que vas a la ciudad de Jerusalén, a la Jerusalén moderna, siempre hay gente caminando de pared a pared. Siempre está llena de gente, pero la destrucción quiere decir que la gente no estará ahí. La ciudad ha sido evacuada a este punto. Yo una vez estaba en Jerusalén en esta misma ciudad, porque había atentados, amenazas contra la ciudad, evacuaron la ciudad, cerraron las entradas a la ciudad, principalmente la entrada de Damasco, y yo recuerdo haber estado ahí, en una ciudad que por lo normal está repleta de gente, yo la vi vacía, vacía, se puede apreciar una soledad horrorosa. ¿Qué es lo que quiere decir aquí en el verso 1 del capítulo 1? Dice, la compara con una princesa o con una viuda. O sea, una persona sin ayuda. Que dice, amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele. Este es en el verso 2. 5 veces en el capítulo 1 se menciona el término llorido. Y ninguno de estos lloridos han sido contestados. Imaginémonos alguien que busca ayuda, socorro, y no hay nadie que le conteste su llamado. De todos sus amantes, todos sus amigos le faltaron y se le volvieron enemigos. Eso está en el verso 2 del capítulo 1. Todas las personas con que Judá había tenido acuerdos a este momento se sentían abandonados. Hicieron acuerdos con Edom, que está en Arabia al sur, se unieron con Tyre, que estaba al norte, porque se querían sentir protegidos contra los babilonios, porque ellos decían, no vayan a Egipto por ayuda, aquí estoy, busque, yo les ayudaré. No hicieron eso de buscar ayuda en Dios, sino que se buscaron ayuda de los hombres. Verso 4. Las calzadas de Sion tienen luto porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. ¿Sabe cuáles eran las fiestas solemnes? La Pascua, Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos. Estas fiestas atraían a la gente a Jerusalén por lo menos 3 veces al año. Estas puertas estaban desoladas. Los sacerdotes se habían retirado. Es que por eso es que la ciudad está en amargura. Es como ver que alguien está sollozando, llorando. Típicamente cuando alguien muere en las familias judías, los hombres no se rasuran. O sea, dejan que el cabello les crezca por un periodo de tiempo y no se ven limpios. Entonces, las calles, las entradas a la ciudad típicamente están llenas de gente, como ya lo mencioné. Las entradas a la ciudad, hay muchísima gente, pero cuando caminas en una vereda donde hay zacate y la pisas, naturalmente que se hace una vereda en el zacate, pero si por un periodo de tiempo nadie camina por aquellas veredas, esa zacate o esa grama crece, así que es señal de que nadie ha pasado por ahí. Nadie ha caminado por esta vereda, por eso es que ha crecido el zacate. Eso es lo que significa, o lo que podemos entender cuando estos señores no se rasuran. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura. Aquí hemos visto cómo ellos confían en el templo, en el edificio donde a Dios se le adoraba. Confían en que de ahí viene la protección. Las entradas al templo han sido difamadas por los enemigos que han entrado. Veamos si esto suena familiar. Había grupos de gentes que vivían en Jerusalén y que confían simplemente en que había un edificio que le llamaban templo. Ellos creían tanto como vayamos al edificio de vez en cuando, estaremos bien. Podemos ver que ponían su confianza en los ritos que se llevaban adelante en el templo en lugar de tener una relación con la persona que es Dios, Dios que era el que ocupaba el templo. Esa era su creencia. Ellos decían siempre como vayamos al templo estamos bien con Dios. Se preguntaba uno al otro, ¿estás bien con Dios? Decían, pues voy al templo. Como en nuestros tiempos, alguna gente dicen, pues yo estoy bien con Dios porque voy al templo. Es algo parecido. Eso es lo que el profeta Jeremías expresaba en Jeremías capítulo 7. Decía a Jerusalén o a Israel que decían, el templo del Señor es este. Esto era toda una expresión audible y que confiaban en los ritos y no en la persona que estaba en el templo, que es el Dios mismo. Esto no terminó ahí. Vamos al Nuevo Testamento. La misma mentalidad se puede ver cuando Jesús estaba hablando con la samaritana en el encuentro que tuvo en la noria de Jacobo. Y él estaba hablando con esta mujer y ella se siente que hay pecado en su vida y que Jesús la ha descubierto y se siente avergonzada. Ella cambió la conversación hacia el templo o a la montaña en modo de adorar. Es que ellos confiaban en el lugar. Ella dijo, nuestros padres adoraron en esta montaña y ustedes, los judíos, dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. ¿Ven lo que ella está haciendo? Ella está tratando y se dirige y nos hace sentir que ellos confiaban en los ritos y los lugares donde celebraban sus ritos. Pero Jesús le dijo, mujer, la hora viene y la hora es donde los adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, ni en esta montaña, ni en Jerusalén, pero la adoración debe ser del corazón. Hablando espiritualmente, tenemos que entender esto nosotros. El edificio de la iglesia es algo hermoso, pero es simplemente un edificio. Yo recuerdo gente que comentó a través de los años, en esta misma congregación cuando nos movimos de los lagos, los apartamentos que se llamaban Lagos, al edificio que estábamos en Stone Heights, y cada vez que nos movíamos, oí gente que se expresaban de esta manera, oh, recuerdo cómo estábamos, donde estábamos antes, recuerdo el lugarcito donde yo me sentaba, mi silla favorita, donde yo sentía que Dios me oía. Dios no está oyendo a aquella persona que está en cierto lugar o en cierta forma. El edificio es solamente un edificio. Este libro, este edificio en que estamos está hermoso. Lo que lo podemos comparar con una lonchera. La lonchera es hermosa e importante, pero lo importante es el lonche que está dentro de tu lonchera. Porque algunos comparan la lonchera con lo que hay dentro de la lonchera, pero el lonche que está dentro de la lonchera es lo importante. No confiemos en el edificio, sino en el Espíritu Santo que mora en nosotros. Esta gente en Jerusalén siempre enfatizaban acerca del edificio. No, es lo que podemos ver en el 1 hasta el 12. Verso 12 dice, No os conmueve a cuantos pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Verso 16 dice, por estas cosas lloro, mis ojos fluyen aguas, porque se demuestra que él tiene lágrimas en sus ojos, porque se alejó de mí el consolador que dé reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció. Sión extendió sus manos, no tiene quien lo consuele. Jehová dio mandamiento contra Jacobo que sus vecinos fuesen sus enemigos. Jerusalén fue objeto de abominación entre ellos. Aquí es donde podemos ver a Jesucristo en el libro de Lamentaciones. Yo creo que podemos ver a Jesús en cada libro del Antiguo Testamento, aún en el Antiguo Testamento. Y yo creo que aquí, en estos versos 17 y 18 de Lamentaciones, es donde vemos a Jesús, porque el profeta está en llanto, en llorido. El profeta ha sido tocado, porque si recordamos que había un rumor acerca de Jesús cuando Jesús estaba en tierra. Cuando Jesús le preguntó a sus discípulos en Filipos, ¿Quién creen las gentes que es el Hijo del Hombre? Algunos creen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Había un rumor que se estaba oyendo en el Antiguo Testamento de que Jesús era el profeta Jeremías resucitado. ¿Por qué? Porque había ciertas similaridades entre Jesús y el profeta. Porque Jesús lloró sobre Jerusalén y dijo, oh, ¿cuántas veces he intentado reunirte como la gallina reúne a sus polluelos? En una forma muy compasiente. Número 18. Jerusalén confiesa sus pecados. Jehová es justo. Yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Aquí están en dolor. No se están riendo. Bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Cuando hay confesión de pecado. Vamos, hay varias formas en que la gente típicamente responde al pecado. Las formas más comunes son negar el pecado. Algunas personas niegan que hay pecado, dicen, yo estoy bien, no te preocupes por mí, no hay nada malo conmigo, tengo algunas faltitas por ahí, tengo algunas faltitas, pero niegan que están en pecado. En otra forma que la gente niega es compararse con otras gentes que ellos consideran peores. Dice, yo no soy perfecto, pero no soy tan malo como esa persona. La gente que están en la prisión, esa gente que está encarcelada, de veras están mal. Yo no estoy tan mal como ellos. Es como el fariseo en el Evangelio de San Lucas, dice, Dios, te doy gracias que no soy tan malo, tanto como aquel colectador de impuestos, y espero que me esté oyendo. Se comparan ellos mismos a alguien que creen que está peor. Otra forma que la gente se compara es cuando admiten que han hecho malo, que están en pecados y que necesitan ayuda. Algunos van y reciben terapia de otras personas y dicen, no, no está tan mal. Lo que tenemos que hacer es admitir con Dios, decirle a Dios que estás mal, que tienes pecado, confiésalo, confiesa tu pecado, y ya sepárate del pecado. Admitas, por lo menos, y pídele a Dios que te guarde del pecado. Simplemente retírate. Así es, nada que traigas tú a la presencia de Dios te va a perdonar tanto como confesar tus pecados. Vas a quedar limpio hasta que ya no haya pecado en tu vida. Alguna vez en nuestro país, a un punto en nuestro país, los baños en tina no eran permitidos. O sea, una persona que se bañaba en una bañera, se le consideraba un lujo. Recordemos que allá por el año 1942 en Boston se declaró ilegal bañarte en una taza, al menos que un doctor lo prescribiera o lo ordenara. Era una ley absurda. Hay veces que las leyes son buenas, porque era contra la ley bañarte en una tina. En el 1943 en Filadelfia declararon que era ilegal bañarse entre noviembre y marzo. Nos podemos imaginar qué inviernos tan apestosos pasaba esta gente. Hacerlo ilegal bañarse. Algunas gentes están dispuestas a pasar por esa etapa de no limpiarse en lugar de confesar su pecado. Así que aquí la gente confesó a Dios y dijeron, el Señor es justo. Capítulo 12 es la segunda sección de este canto fúnebre. Nos da más detalle de Dios. Es un capítulo interesante porque nos enseña a Dios como que es el que está desmantelando la ciudad de Jerusalén. Es como decir que es un equipo que vienen para destruir la ciudad. Hay un pasaje interesante en el libro de Hebreos que dice, recordemos que dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Aquí, Jerusalén cayó en manos de un Dios vivo y que poco a poco ha sido destruida. Verso 1 de capítulo 2 dice, ¿cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel y no se acordó de su estrado, de sus pies en el día de su furor. Porque la gente confiaba en el templo. Vemos la referencia en el pasado donde cuando se refiere al estrado de sus pies, donde dice, iremos a su tabernáculo y estaremos al estrado de sus pies. Verso 5. El Señor, veamos la forma en que habla aquí en capítulo 12, verso 5. El Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Encontré algo medio raro en este libro. Algo que honestamente nos hace sentir inconfortables. Sabemos que el profeta Jeremías menciona Babilonia 164 veces en el libro de Jeremías. Con todo y que habla de la misma gente y las mismas vidas, los mismos eventos. Todavía la luz se nos está yendo. Parece que alguien se está recargando sobre alguna de las líneas. Simplemente les menciono para que tengan cuidado. ¿Sí? ¿Ven cómo la luz se va y se viene? Si alguien está pisando alguna de las conexiones, sepárese, retírese. En el libro de Lamentaciones, Babilonia y Nabucodonosor ni siquiera se mencionan por nombre. Pero oigan a todo esto. En este libro, Dios se ve como que es el agente. Está usando los babilonios naturalmente, pero aquí Dios se ve como que es el agente que con mucha soberanía se ve detrás del escenario. Y lo menciono porque a veces que la soberanía de Dios nos pone en una situación desagradable. Muchos no quieren aceptar que Dios usa a otras personas para azotarnos. Dios inspiró a Nabucodonosor. Y aquí en el libro de Daniel vemos que Nabucodonosor fue el que tomó la responsabilidad, el que Dios movió. ¿Parece ser que Dios los quiere poner en sufrimiento? No. Si tú eres un papá, entiendes lo que es disciplinar. Tú has disciplinado a tus niños mientras estaban creciendo. Y quizás ahorita tus niños están creciendo, tú tienes que disciplinarlos y a veces les causas dolor. A veces los vas a golpear. Esto se ve cruel. ¿Qué clase de papá es este que le causa dolor a sus niños? ¿No los amas? Es lo que algunas gentes creen. Mientras que tú los estás disciplinando, el mismo niño reacciona y te grita y te dice, no me amas. Entonces tú le estás diciendo, hijo, esa es la misma razón que te estoy disciplinando, porque te amo. Y tú sabes bien que una vida que no crece en disciplina está en peligro. Todo niño, todo hijo que se deja a sí mismo solo, ya sabemos cómo se les llama. Se les llama chiqueados. Ustedes saben quiénes son. Los hemos visto. Tú los has visto. Yo a veces que veo a niños que están tan chiflados, tan chiqueados, siento un gran deseo de disciplinarlos yo mismo. Dentro de mi corazón está el deseo de disciplinar a este niño. Yo sé qué es lo que ese niño necesita. Entonces yo veo al papá del niño y como que le interrogo y le hago sentir y le pregunto, pues ¿quién está encargado aquí, tú o el niño? Disciplínalo Y lo disciplinas es porque lo amas. C.S. Lewis escribió y dice, el dolor refleja el cambio que va a tener una alma rebelde. El dolor planta el estrado de un hijo rebelde. Por eso es que en Hebreos dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Aguántala y te va a producir una vida justa. Porque el Señor al que ama disciplina. David dice, antes que yo fuera afligido, estaba descarriado. Ahora, por esa disciplina, estoy en el camino del Señor. Hicieron canto en la casa del Señor. Eso es cuando celebraban su fiesta. Entonces, vinieron los babilonios. Jeremías los pudo ver. El templo fue quemado, destruido en incendio. 585 antes de Cristo, como por el mes de julio. Y luego fue reconstruido y otra vez fue el templo destruido por segunda vez. Esta es una marca muy importante en la historia judía, porque ahora que el templo fue destruido y ya no están en Jerusalén, están en un país diferente, esto quiere decir que no podían celebrar sus prácticas, ceremonias de sacrificar sus animalitos, venir al templo y hacer todas las cosas sagradas que ellos hacían. Tenían que establecer una ley ceremonial. Esto fue lo que hicieron. Ahora en un país foráneo, donde no pueden practicar sus ceremonias, entonces fueron y estudiaron la ley escrita, aún estando en cautiverio. Así que surge un líder nuevo. A ustedes que han visto ya en el Antiguo Testamento se dan cuenta que aparece los rabinos. En el sistema mosaico tenían sacerdotes que venían a la gente y practicaban la ley ceremonial, aunque no hubiera templo. Ahora hay un grupo de gente, rabinos, que se les hacen las preguntas y se les pregunta con la expresión, ¿qué es lo que Moisés hubiera hecho en esta situación? Y ellos celebran sus ceremonias. Eventualmente escriben un montón de libros que se le llamó el Talmud. Hay dos clases de leyes. Hay el Talmud y el Talmud babilonio. O sea que había dos libros con leyes. Así que eso menciona los rabinos de diferentes nombres. Y luego llegaban a Moisés. ¿Qué es lo que Moisés decía? Todo esto sucedió porque el templo había sido destruido por los babilonios. Y los hijos de Israel fueron llevados en cautiverio. Cuando leemos en el Nuevo Testamento y hablamos de, y oímos el término, cuando en el Nuevo Testamento ya oímos el término de las sinagogas, aquí fue donde comenzó la costumbre de las sinagogas. O sea, ellos, en las casas donde se reunían le llamaban sinagogas, dando a entender que no tenían que ir al templo. Para el tiempo de Jesús, uno de los líderes judíos estaban más preocupados por la ley oral que hacer, que decir, o qué es lo que decían los rabinos que lo que estaba escrito en la ley de Moisés. Por eso es que Jesús les dijo, ustedes han oído que fue dicho por aquellos, pero yo digo ahora, entonces dando a entender que la ley de Moisés era lo importante. Esto es lo que la ley dice. Es como nosotros tenemos que decir en nuestros días. La Biblia dice, verso 11 de capítulo 2. Mis ojos desfallecieron de lágrimas y se conmovieron mis entrañas. Si ustedes tienen una versión de Biblia diferente, va a decir, mi hígado. Tengo problema con mi hígado, con mi corazón. A veces hasta puede decir, mis intestinos o tripas, aquí en esta Biblia dice, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cuando desfallecía el niño, el que mamaba en las plazas de la ciudad. Él está viendo la maldad que se está llevando adelante en la ciudad que él amaba. Aquí hay una pregunta que les quiero hacer. ¿Qué es lo que te causa llorar o reír? ¿Qué es lo que te causa risa o lloro? Porque si contestas estas preguntas, esto va a revelar bastante de lo que tú eres. Todos honestamente debemos de entender qué es lo que nos hace reír o llorar. Porque hay veces que la cultura tiende a endurecer nuestros corazones y al último hora llegamos a punto que ni reímos ni lloramos. Porque aquí dice, mi corazón, quiero decirles qué es lo que está pasando. Los antiguos consideraban que las emociones más hondas venían del abdomen, del estómago. Nosotros también a veces decimos lo mismo. Te amo de lo más hondo de mi corazón. O sea, el abdomen, tu hígado. En el Nuevo Testamento encontramos frases en la Biblia del rey Jaime. Dice, compasión, compasión y compasión en mi interior. ¿Por qué es que Jeremías está tan preocupado? Es porque los hijos y los niños estaban llorando en las calles de la ciudad. Este es el resultado de una guerra. De casi en todas las guerras vemos, esto es el resultado. Los niños quedan abandonados. En la guerra de 1991, cuando la guerra del Golfo, recordamos que muchos fuimos allá. Yo fui uno de los que fui a Jordán, donde había cienes y cienes niños refugiados que habían quedado desamparados. Fuimos a ver esos campamentos y llegábamos a un campamento y a otro campamento y veíamos tantos niños llorando desamparados. Eso era horrible. Luego también fui a Mogadiscio en Somalia y lo mismo, miles de niños sin padres, niños desamparados, que simplemente correteaban por las calles. Pero había personas que los estaban tratando de reunir en lugares para alimentarlos. Jeremías vio esto en Jerusalén. Verso 13 de capítulo 2. ¿Qué testigo te daré o a quién te haré semejante, hija de Jerusalén? ¿A quién te compararé para consolarte, oh virgen, hija de Sión? Porque grande como el mar es tu quebrantamiento. ¿Quién te sanará? Verso 15 del capítulo 2. Todos los que pasaban por el camino batieron las manos sobre ti. ¿Qué quiere decir esto? Había gente que literalmente estaban observando la caída de Jerusalén y aplaudían. Se sentían contentos porque la gente judía estaba siendo perseguida. ¿Quiénes eran estas gentes? Los vecinos, los edomitas. Ellos tenían este interés. Y decían, vinieron los babilonios sobre Jerusalén, pero los judíos pensaban, ustedes van a seguir, y ustedes como nación no serán reconstruidos, pero nosotros los judíos como nación seremos reconstruidos. Verso 15, continúa diciendo, todos los que silbaron y movieron despectivamente sus cabezas sobre la hija de Jerusalén, diciendo, esta es la ciudad que decían de perfecta hermosura, el gozo de toda la tierra. Es como la gente llegaban ahí y decían, ¿qué pasó? ¿Esta es Jerusalén? ¿La Jerusalén de que tanto se hablaba? Que estaba bien fundada sobre grandes rocas y sobre hermosas piedras. Y así que esta gente decía, qué interesante, que ¿por qué es que Dios permitió esto? Los rabinos tenían un dicho que decían, Jerusalén era el centro. Decían ellos, aquel que no vio a Jerusalén en su gloria no sabe qué es Jerusalén. En el Talmud, la ley oral que ellos tenían, escribían estas cosas hermosas como esto. Dios le dio 10 medidas a Jerusalén. Y 9 fueron para Jerusalén de hermosura. Continúan diciendo, 10 medidas de sabiduría fueron dadas al mundo, pero 9 se quedaron en Jerusalén. Continúa diciendo, 10 medidas de sufrimiento fueron dadas al mundo, pero 9 se quedaron en Jerusalén. 10 medidas de hermosura Dios dio al mundo, pero 9 se quedaron en Jerusalén. A través de los años, esta ciudad ha sufrido cautividades. De vez, una y otra vez Jerusalén se ve. Jerusalén ha vivido 36 guerras en la ciudad de Jerusalén. Por eso es que aquí Jeremías dice, ¿a quién los puedo comparar? En el capítulo 3 vemos la sección número 3. Vamos a ver algunos de los versos para ver lo que estamos, para entender lo que queremos ver aquí. Si ustedes han notado hasta ahorita, los primeros dos capítulos, cada uno capítulo tiene 22 versos. Capítulo 3 tiene 66 versos. Capítulo 4, 22 y capítulo 5, 22 versos. En el alfabeto hebreo, ¿cuántas letras hay? 22 letras. Este libro se le llama acróstico. ¿Ustedes saben lo que es un acróstico? O sea, las letras enfiladas. Y aquí, cada verso principia con una de las letras del alfabeto. Aleph. La segunda con Abib. Lef, Aleph, Imel, Dart, Hei, Bal, Sain. Hasta que llega a Aleph Tuta, que quiere decir en nuestro alfabeto, decir el ABC hasta la Z. Así es como está construido hasta que llegas al capítulo 3 y ves que el acróstico se tripifica. Comienza con la letra A, Aleph, luego los otros tres, y así consecutivamente continúa el capítulo 3. Verso 1 del capítulo 3 dice, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Es como decir, yo he visto como Dios ha azotado a esta gente, los ha disciplinado. Esto nos dice que Dios ha disciplinado. Yo creo que Jeremías está viendo y considera esto horriblemente, y con todo esto entendemos que Jeremías no vio que la gente se convirtiera. Con todo y eso, él continuaba profetizando. Ustedes al oír esto y leer este libro dirán, yo no me hubiera gustado esa profesión. Ustedes quedarán compararse con los avivamientos que vemos en el Nuevo Testamento, como cuando Pedro predicó, cuando los milagros tomaban lugar. Aún Jonás, cuando él fue y predicó a Nínive, y él mismo estaba en desacuerdo, pero él vio que toda la gente se arrepintió, aún hasta los animales. Aún hasta los animalitos se arrepintieron. Pero pobre Jeremías, lo que él dice de lo que vio y lo que hizo. Y lloró. Por eso es que Jeremías lloró. Se lamentaba. Hay veces, quizás no todas, pero hay veces, yo a veces me pongo a ver la televisión cristiana y veo que hay algunos predicadores que hablan y expresan acerca del juicio. No siempre, pero a veces algún predicador habla del juicio y suena como que están juzgando al mundo. Y eso molesta, que alguien hable tanto del juicio de Dios, de que Dios va a juzgar con dureza a un mundo que Él ama, que Él ama. Esto nos trae incomodidad. Dwight Moody, el predicador de Chicago, predicaba con un sentimiento, con una forma de dolor. Porque Dwight Moody en Inglaterra dijo, yo no creo que haya nadie que debe de predicar en juicio como Dwight Moody de Chicago. Cuando él predica acerca del infierno, lágrimas ruedan de sus ojos. Así le sucedía a Jeremías. Jeremías no siempre decía, debían de haberme escuchado, ahora están recibiendo su merecido. No, él sí, antes Jeremías lloraba. Verso 7 dice, me cercó por todos lados y no pudo salir a hecho, más pesadas mis cadenas, aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Jeremías 33:3 dice, llámame y yo te contestaré y te mostraré cosas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Pero sabemos que tres veces le dijo al mismo profeta que no orara ya más por la gente. No, ya no me traigas más oraciones, porque si lo haces como quiera, no lo escucharé. Aquí Jeremías está llorando a Dios y dice, no me hables más de esto, Jeremías, porque no escucharé esta oración. Verso 9 dice, cercó mis caminos con piedras labradas, torció mis senderos. Verso 19, acuérdate de mi aflicción y de mi habitamiento del Alejo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. Es la mejor parte de este libro, aquí en el verso 21. Jeremías ahora comienza viendo y sabe lo que es verdad. Oigan con mucho cuidado. Cuando confrontas tiempos inciertos, alguien aquí ha confrontado tiempos inciertos, mentirás si no, porque todos tenemos pruebas de vez en cuando. Todos en nuestra vida tenemos que confrontar pruebas. Eso es cuando necesitas pensar en lo positivo, lo que es cierto. No estés pensando en lo negativo, lo malo. Necesitas comenzar y pensar lo que sabes que es real y que es Dios. Dice, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por las misericordias de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Esto es bueno que los que están en tiempos difíciles piensen y lean y exclamen, como exclama en estos versos el profeta Jeremías. Aquí en este libro se pueden ver cinco secciones, y las cinco secciones hablan de luto, de como cantos fúnebres. Es triste y se oye triste en este libro, pero de repente, en medio de este libro, es como si de repente vemos luz. Es como estar caminando en una nube nublinosa y de repente ves que aparece la luz. Y dices, aquí, esto es lo importante de este libro. Aquí Jeremías está viendo la misericordia de Dios en las circunstancias más peores. La ciudad ha sido destruida y él ve la misericordia de Dios. Veamos lo que dice. Señor, qué bueno que no hemos sido destruidos totalmente. Y tú nos has prometido que regresarás. Es como ver las naciones que Jeremías veía y podía haber dicho, yo sé que las naciones vecinas serán destruidas para siempre, pero no nuestra nación. Nuestra nación será reedificada. Eso lo sé. Debemos de enfocar las palabras misericordias que aparecen en el verso 22 del capítulo 3. Dice misericordia. Enfóquense en esta palabra misericordia que dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Nunca decayeron sus misericordias. Enfoquémonos en este verso 22 del capítulo 3. Esto aparece muchas veces en el hebreo. Aparece y dice, esto quiere decir amor, amor misericordioso, amor del pacto, el amor de un Dios misericordioso que tiene un pacto, tiene un compromiso con su gente. Es como Dios dice, porque tengo un pacto con los judíos, mostraré misericordia, no porque la merezcan, porque yo soy un Dios misericordioso. Es una palabra hermosísima. 250 veces aparece amor y misericordia. Es donde el Nuevo Testamento viene y se hace interesante. Porque el pacto que Dios hizo contigo es que si tú crees en Jesucristo, entrarás en un pacto con Dios. Él es tu padre, tú eres su hijo. Todos tus pecados han sido limpios. No vas a esperar que Dios diga, no puedes hablarme porque estás en pecado. No, porque tú ya entiendes y confiesas que la sangre de Cristo fue derramada para que tú puedas tener el acceso a hablar con tu Dios. El pacto es que ahora cada vez que veas, cada vez que falles, inmediatamente vas a la presencia del Señor y quedas limpio. Por eso es que Dios está mostrando misericordia. Así como los pactos anteriores que hemos visto. Veamos aquí como dice, grande es tu misericordia, grande es tu misericordia. Hay un himno que muchas gentes lo saben de memoria. Lo escribió este señor Castlam, que quiere decir, bienaventurado es el hombre, que escribió este hombre en Franklin, Kentucky, y dice, nunca debe de fallar para entender las misericordias fieles de Dios. Vienes a grande es tu misericordia, Señor, no hay sombra en ti. Tú no cambias, tus compasiones nunca fallan. Así ha sido por siempre y para siempre. Grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Cada mañana tus misericordias son nuevas y yo las veo, siempre veo tu misericordia y exclamo, grande es tu misericordia, oh Dios. Está basado este himno en estos versos del capítulo 3 de Lamentaciones. Verso 21 es, mi corazón siente tu compasión de acuerdo a las misericordias. Capítulo 4, vamos a la sección número 4, donde vemos que la ciudad continúa siendo azotada. Verso 1 del capítulo 4. ¿Cómo se han engrandecido el oro como el buen oro ha perdido su brillo? Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Está hablando de las piedras hermosas que llevaban los sacerdotes en sus vestimentos. Él está viendo que la luz viene a Sion. Todo lo que le suceda al mundo, yo creo que el adversario, el enemigo, venía por las puertas de Jerusalén. Esta es una escritura muy interesante. Es como decir, la gente puede ver y saben que nosotros tenemos un trato especial con Dios. Vemos cómo esta tierra ha sido bendecida, cómo nos ha protegido. Y en verdad, durante el tiempo de Salomón y David, que es cuando Jerusalén estaba en su punto más alto, en las escrituras de los judíos tenían un verso que decía, la tierra de Israel es el centro del mundo. Jerusalén es el centro de la tierra de Israel. Y el templo es el centro de la ciudad de Jerusalén. Es como decir, el centro de toda la tierra es el templo o el monte donde está Jerusalén. Y esto es, así lo creemos. ¿Quién había de pensar que en el mes de Ab, que el templo había sido derribado, pero que Herodes lo volvió a reconstruir? Y para que fuera destruido el 9-11, recordamos que verso 13 dice, es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Titubearon como ciegos en las calles, fueron contaminados con sangre, de modo que no pudiesen tocarse sus vestiduras. Podemos ver que la misma gente que representaba a Dios, a Dios ante la gente y representaban a la gente frente a Dios, fueron las mismas gentes que se corrompían. ¿Por qué? Parece ser que no tenían temor del Señor. Hemos oído esa frase que dice, el temor del Señor, el temor de Jehová. Recordamos que algunos padres le exclaman al hijo, voy a poner el temor de Dios en ti. Es una frase que debe traer temor. El temor de Jehová tiene una forma reverencial que viene del Dios que nos ama. Y caminar en ciertas formas que desprecian, yo aprecio mucho y digo, el temor más grande será no vivir en una forma que agrade a mí o nuestro Dios. Es por eso que vemos que el juicio vino. Hay un dicho engrabado en una catedral en Europa que dice, en Alemania dice, esto muestra de que Jesucristo es nuestro Señor. Tú me llamas maestro, pero no me obedeces. Tú me llamas luz, pero no me ves. Tú me llamas el camino, pero no caminas por ese camino. Tú me llamas vida, pero no vives en mí. Me llamas sabio, pero no me sigues. Antes, más bien parece que te condenas con confesar en todas estas cosas. Eso está escrito en el templo en Jerusalén. Dice, es como decir, todas las cosas justas de Dios están escritas, pero nadie tiene temor de Dios. Así que la ciudad fue juzgada. Verso 21 dice, gózate y alégrate, hija de Edom, la mujer que habitas en tierra de Uz. ¿Recordamos qué nombre tan raro, Uz? ¿Recuerdan a Job? Él vivía en la tierra de Uz, es en el sur de Arabia, por ahí en el desierto. Aún hasta ti llegará la copa, te embriagarás y vomitarás. Se ha cumplido tu castigo, oh hija de Sión, nunca más te haré llevar cautiva. Castigará tu iniquidad, oh hija de Edom. Descubrirás tus pecados, o sea, los vecinos, era la nación de Edom. Ellos estaban gozosos y se promovían la caída de Jerusalén cuando Jerusalén había caído. Así que Dios trató con ellos. Jeremías habla de esto. Vamos a la sección 5, la sección final que viene en el capítulo de Lamentaciones. Hay 22 versos en el capítulo 5, como ya lo expliqué antes. Este capítulo no está en forma de acróstico, como los capítulos anteriores. Simplemente esta es una oración de Jeremías cuando dice, Señor, recuérdanos, porque hemos sido llevados a los extranjeros. Tenemos que decir esto en nuestros días, porque hay tanta gente que nos odia. En nuestras verso 12 dice, a los príncipes colgaron de las manos, no respetaron el rostro de los ancianos, sino que esto hablaba de la crucifixión. No fueron los romanos que inventaron la crucifixión, fueron los romanos que perfeccionaron la crucifixión y la usaron. Déjame explicar algo acerca de la crucifixión. Quedar colgado de una cruz estaba basado en las creencias de que la tierra era santa, le llamaban madre tierra. Era tan sagrado para ellos que ellos creían que un criminal no debía de morir en la tierra, sino que lo separaban de la tierra. Por eso lo colgaban en una cruz, para que no muriera en la tierra, y así la tierra no se contaminaba con la malignidad del que ejecutaban. Y por eso es que elevaban a la gente en un poste, y ahí lo dejaban hasta que moría. Verso 16. Cayó la corona de nuestra cabeza, ay ahora de nosotros, porque pecamos. Verso 19. Mas tú, Jehová, permaneces para siempre, tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas por tan largo tiempo? Ahora les pregunto con mucho amor. Debemos estar agradecidos que Jeremías nos menciona esto aquí, y les diré por qué. Ustedes y yo creemos lo mismo. Está escrito aquí en la Biblia. esta gente santa que confiaba en Dios y en los profetas decían y se preguntaban y clamaban, Dios santo, ¿estás ahí? ¿Nos estás oyendo? ¿Por qué nos has abandonado? Dios no los había abandonado. Este libro les da gran esperanza. Deben de sentirse que Dios, verso 21 dice, vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio, porque nos has desechado, te has airado contra nosotros en gran manera. Ustedes saben que lo que le sucedió a esta gente, lo que estamos leyendo, había sido profetizado mucho tiempo antes. ¿Recordamos el libro de Deuteronomio? Pongamos estas palabras. Deuteronomio capítulo 4, algunos versos, verso 26. Dios dijo, llamo a la tierra y a los cielos para que sean testigos de que ustedes perecerán en esa tierra que van a obtener al cruzar el Jordán, porque literalmente serán destruidos. El Señor los esparcerá, porque quedarán unos cuantos para reedificar la nación. Allí servirán a dioses de piedra y de madera que no oyen, ni comen, ni se mueven. Y de ahí, ustedes buscarán al Señor, su Dios, y lo encontrarán si lo buscan de todo corazón y con toda su alma. Ustedes estarán en tristeza cuando todas estas cosas vengan sobre ustedes. Cuando ustedes se vuelvan al Señor su Dios y oigan su voz, porque vuestro Dios es misericordioso. No los abandonará ni los destruirá, ni tampoco se olvidará del pacto que hizo con vuestros padres cuando estaban con él. Dios les advirtió. Ustedes van a fallar tanto que los voy a tener que sacar de la tierra, y cuando estén en tierra foránea, yo lo haré porque me enfadaré de su pecado, de su vida pecaminosa. Yo los regresaré otra vez a su tierra. Cuando entren a la tierra, después de algunas generaciones regresarán a su tierra. Entonces el libro de Lamentación termina con esperanza. Después de tanto sufrimiento que pasó, y estando en lágrimas, Jeremías se dio cuenta que Dios es misericordioso y es un Dios fiel, y sus misericordias son nuevas cada mañana. Yo espero que hayan entendido esto. Sus misericordias son nuevas cada mañana. No podemos pensar, no hay esperanza para mí o en mi carne, sino que tenemos que entender que sus misericordias son nuevas cada mañana, fresquecitas cada mañana. ¡Qué hermoso! Antes de cerrar, les haré esta pregunta. Ustedes, mientras están viviendo, ¿ustedes son el tipo de gente que se enfocan más en las caídas en su vida o en el camino que han caminado donde no ha habido caídas? Sí, pero quizás el 90% de que Dios nos bendice y nos da satisfacciones. Como 90%. Aquí, Jeremías está viendo que hay caídas en el camino. Entonces él dice, sobre todo, yo quiero que se entiendan que Dios es misericordioso y sus bendiciones y misericordias son nuevas cada mañana. Es como decir nosotros, debemos exclamar, oh, Señor, eres misericordioso. Hubo un individuo que fue al monasterio en España, se metió en el monasterio, porque hay algunas organizaciones en esta iglesia que permiten, o sea que obligan a las personas que se instalen en estos monasterios y pasan años en silencio. En este caso, a este individuo se le permitía que cada 2 años dijera 2 palabras. So, cuando lo llamaron para que presentara sus 2 palabras, dijo, comida horrible. Regresó a trabajar, pasó 1 año, al fin del año, y luego 1 año pasó, lo llamaron para que presentara 2 palabras más. Ahora, ¿qué tienes que decir? Él dijo, mala y mal sabor. Pasaron 2 años más, lo llamaron otra vez para que dijera otras 2 palabras, y le preguntaron, dijo, ahora renuncio. El supervisor que estaba oyendo le dijo, tienes razón de retirarte porque desde que viniste aquí lo único que haces es repelar. Así que tu generación, tu sociedad donde vives, ¿qué palabras expresas con tu corazón? ¿Palabras despreciables, una existencia dolorosa, o expresas palabras de gozo? Grande es su misericordia. Padre Celestial, te queremos dar gracias y te damos gracias que aún estos tiempos difíciles, C.S. Lewis dijo, su misericordia es nueva cada mañana, cada día. Nunca se terminan. Ni para nosotros ni para nuestros hijos. Las disfrutamos todos los días. Padre Santo, ayúdanos a ver estas bendiciones cada mañana y estar siempre agradecidos por tus bendiciones. Porque tú nos cuidas, nos edificas, porque nos amas. A veces nos disciplinas porque nos amas, para traernos hacia ti otra vez. Padre, aunque a veces nos duele, y nuestros corazones los traemos hacia ti. Esperamos que nuestros corazones vengan a ti, hacia ti. Que no seamos gentes amargas, sino que seamos gentes gozosas en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro pastor Skip Hitching. Amén.